hasta luego. Hablamos de educación ahora, terminaron las clases, por suerte, están terminando de rendir todos, y ya estamos trabajando para el año que viene. Aramos dijo el mosquito. No, pero ayer hubo una reunión muy importante donde estuvieron reunidos todos los ministros de Educación de la República Argentina. Estuvo, por supuesto, la ministra de la provincia y la verdad es que salió un documento interesante de secundaria 2030. No sé si Mauricio Maidana sabe algo del tema, pero tenemos que preguntárselo igual. Buenos días, es presidente del Consejo General de Educación. Bienvenido. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias.
Bueno, es de ayer recién. No sé si han tenido tiempo de enterarse de algo más.
Se venían trabajando algunos oradores. Igualmente estamos a la espera de las indicaciones de Ivone, de la ministra Ivone Aquino, a ver cómo sigue trabajando con este documento. Pero entendemos que mucho de lo que se venía trabajando, mucho de lo que se venía diseñando, fue lo que se terminó aprobando ayer en este Congreso, en este Consejo Federal.
La bajada de la información hablaba de tratar de saldar una deuda con la educación secundaria. ¿Qué significa eso? Y en los borradores, ¿qué es lo que se estaba tratando para tener una idea de lo que significa esto?
Sí, me parece que se ha avanzado muchísimo en los últimos 10, 15 años en materia de ampliación de la cobertura del sistema educativo, ¿no? Desde el nivel inicial, hasta la de 5, 4, la escuela de educación primaria también. Se trabajó mucho en la universalización y la obligatoriedad de la escuela secundaria, ¿sí? Fíjate que Misiones pasó en 12 años de 100 escuelas a casi 400 escuelas secundarias. Lo que se busca ahora con este tipo de iniciativas es empezar a mirar un poquito lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? Uh-huh. El servicio llegó, el chico está, el docente está, el Estado se hizo presente en cada rincón de la provincia con una propuesta de escuela secundaria. El paso que hay que dar ahora tiene que ver con lo que sucede adentro.
¿El contenido?
El contenido, las cuestiones más de fondo, las cuestiones más sustantivas, que tienen que ver cómo aprenden nuestros chicos, cómo hacemos para que se queden en la escuela secundaria, para que se queden aprendiendo y la terminen con los saberes, con las competencias, con las capacidades que requiere ese tipo de certificación.
Bueno, ¿y su salto a la universidad?
Sí, también. Seguro. Tiene que ver mucho no solamente con la posibilidad de estudio superior, sino con la incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Que son los dos grandes caminos que tiene el post escuela secundaria.
¿Y eso se va a comenzar a trabajar el año que viene?
Se viene trabajando. Sí. El tema de la secundaria nos viene involucrando desde hace tiempo, ¿no? Hay un dato que figura en el documento y que es real. En tiempo y forma, uno de cada dos chicos que ingresan la termina. En tiempo y forma. Lo que no significa que no la termine después.
Claro.
Pero en tiempo y forma, en 5 o los 6 años que fueron a la escuela técnica, claro, uno de cada dos chicos la termina.
Bien, buen número, ¿eh?
Bien. Es un número que ha ido mejorando mucho. Claro. Es un número que ha ido mejorando mucho. Vos al ampliar, digamos, la cobertura, fuiste incorporando muchísima población que antes no estaba. Bueno, a esta población hay que darle contenido, hay que trabajarla un poco más. Porque es la que nos cuesta que se quede.
Y de ese 50% que no termina en tiempo y forma, ¿cuántos terminan efectivamente?
Y estarán terminando, el 75% la terminan, porque después hay otros formatos,
otras maneras de
hay otras propuestas, claro, digamos, que por ejemplo, educación de jóvenes y adultos, sí, el plan FINES, las propuestas del CIPTED también, sí. O sea, estamos trabajando también en otra propuesta un tanto más abreviada de culminación de estudios secundarios.
Además, al ser una exigencia para...
Es obligatorio.
Claro, es obligatorio.
Para el Estado es obligatorio.
Claro.
La obligatoriedad rige para el Estado. El Estado está obligado a disponer del servicio educativo.
Sí, pero básicamente hoy en cualquier lado también lo mínimo que te preguntan es...
Seguro.
Secundario, ¿tenés un grado completo? Seguro. Para poder
tener hasta un negocio.
Seguro. Sí.
Lo cual es fantástico, porque hay una exigencia ahí del mercado laboral.
Por eso es importante empezar a mirar con qué competencias salen nuestros chicos del colegio.
Claro.
Nosotros venimos de un paradigma durante muchos años que priorizaba la formación en contenido, en conceptos, o en marcos conceptuales, en marcos teóricos, y lo que se le exige hoy a la escuela secundaria, esto que se denomina post-escuela secundaria, es que el egresado salga con un perfil formativo y un perfil ocupacional un tanto más amplio.
Y que sea más
práctico. Que tiene que ver con competencia, empezar a formarlo en competencia, ser que un egresado sea competente en un fin específico, digamos, que lo haga atractivo para lo que viene después de la escuela.
¿Qué papel juega en todo esto la escuela técnica?
Bueno, la escuela técnica es el modelo, me parece.
Claro.
Ellos ya vienen trabajando...
Pero ya tiene ese concepto práctico.
Ya vienen trabajando en un marco de formación por competencia hace por lo menos 10, 15 años, ¿no? De hecho, muchos de los egresados de la escuela técnica salen y consiguen trabajo enseguida. Les cuesta muchísimo menos conseguir empleo.
Claro.
O le cuesta muchísimo menos ingresar a la facultad, a la universidad. La carrera que elija sea afín a lo que estudió o no, porque te brinda una una disciplina y una preparación para el estudio, que es una competencia. Aprender a aprender es una de las competencias que se le exige al egresado de una escuela secundaria. Sí. O cuando te incorporas un empleo, lo primero que te dice tu empleador es, bueno, vos tenés que aprender acá.
Sin duda.
Entonces la disposición para el aprendizaje es una de las competencias que también se trabaja mucho en la escuela secundaria. No es una competencia, es un saber,
habilidad.
Es un saber especial, es una habilidad exactamente que se requiere mucho a nuestro egresado.
En el día de ayer el gobernador hizo referencia en su cuenta de Twitter a un anuncio que había hecho el Tribunal de Cuentas de la provincia. Sobre transparencia, se hablaba de transparencia, básicamente porque van a comenzar a auditar cuentas, sociedades del Estado, todo, absolutamente todo. Y un tema de conflicto siempre en educación ha sido las licencias, los permisos especiales, las suplencias. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se controla? ¿Lo del Tribunal de Cuentas modifica algo o no? ¿Cómo se transparenta eso? Porque siempre, digamos, se apunta ahí.
Nos parece una excelente idea someternos a todas las auditorías que se requieran, ¿no?
Hoy por hoy se hacen auditorías.
Sí, siempre es permanente. Tenemos una auditoría permanente en el Consejo de Educación desde hace un tiempo. Incluso el presupuesto educativo es el presupuesto más grande que tiene el Estado provincial.
Sí.
Estamos hablando de que uno de cada tres pesos se destinan a educación. Mucho de eso se va a salario docente. Gran parte de esos recursos se destinan al pago de salarios docentes. Y un componente del salario docente en el presupuesto tiene que ver con las licencias médicas que generan suplencia. Y las suplencias son salario también, ¿no?
Claro.
La verdad que se viene trabajando muchísimo.
¿Cuánto le significa al Estado la suplencia?
Y este año estamos por debajo del 10% de la planta total de docente. O sea, de la planta total de docente, entre un 8 y un 10% ha estado en situación de licencia. El 8% de nuestros docentes ha sacado licencia alguna vez.
¿En algún momento o este año?
En promedio. Del total de docentes, el 8% ha estado licenciado.
¿Y poco o mucho uno que por ahí no?
La verdad que se ha trabajado muchísimo en eso.
Ajá.
Nosotros tenemos un sistema de gestión de la información muy eficiente en este sentido, ¿no? Tenemos un control de la salud docente muy eficiente que está a cargo del doctor Gaspar Arguello ya hace por lo menos 15 años.
Sí.
Que se viene trabajando muy bien, muy cercano a las necesidades reales en términos de licencias médicas del sector docente, ¿no?
¿Por qué saca licencia los docentes? ¿Qué
abuso? ¿Salud? No, primero porque es un derecho.
Está bien.
Sí, la licencia es un derecho que está fijado en el estatuto del docente.
Pero hay
está todo regulado. Tenés dos grandes tipos de licencias, las cortas y las largas.
Ajá. ¿Cuáles son las cortas?
Que son las enfermedades comunes y las largas son las enfermedades de largo tratamiento.
Una supergripe. Por ejemplo, que te deja de cama.
No, es una corta, es una licencia corta.
Esa es una corta.
Es una licencia corta. Que tiene que ver con cuestiones traumatológicas.
¿Estrés entra?
El estrés también entra, sí, las psiquiátricas también, las patologías psiquiátricas. Son dos grandes, claro. Las de largo tratamiento son dos grandes patologías. Las vinculadas a los problemas traumatológicos y las vinculadas a los problemas psiquiátricos.
¿Y cuál es la que más tiene, las cortas o las largas?
En términos presupuestarios son las largas las que
no, pero digo las
licencias.
¿Qué es lo que más tiene? ¿Cómo están, digamos?
¿Cuáles son los números?
No, las cortas. Sacan muchas licencias cortas.
O sea, las licencias cortas son superiores a las licencias largas.
Igualmente, lo que decía Silvia hace un ratito. Antes de la existencia del sistema de gestión que tiene el Consejo de Educación, el porcentaje de docentes con licencia estaba por encima del 20%.
Y ahora usted dijo
gradualmente, estamos en el orden del 8%, alrededor del 8%. Es un número muy bueno, y que si lo comparás con otras provincias que no tienen este tipo de sistemas de control de gestión, esas siguen manteniéndose en el orden del 20%. Fíjate que para el principio de este año, uno de los argumentos de la gobernadora María Eugenia Vidal para discutir salario docente, ella ponía como condición, bueno, bajar del 20% de licencias médicas.
Sí, sí, sí,
que
sí.
En un presupuesto como el de la provincia de Buenos Aires, me imagino que debe ser descomunal.
No. O sea, como promedio nacional sería el 20%.
Sí, nacional. Más o menos anda en el orden del 20%. Sí, está en el orden del 8%.
No.
Con respecto al año pasado, el porcentaje de licencias también bajó mucho. Las de largo tratamiento bajaron un 22% entre 2016 y 2017. Y las licencias más cortas bajaron en el orden del 5%.
Entonces
hay un seguimiento, hay una auditoría permanente.
Perdón, ¿se sanó mucha gente? ¿Están todos mucho mejor de salud? ¿O se terminaron los vivos?
No, te doy un ejemplo.
Pregunto.
No pasa por decir un ejemplo. El año pasado tuvimos dos hechos críticos en términos de salud, que fue a principio de año el dengue, el año pasado, 2020, donde tuvimos un alto porcentaje de docentes que presentaron licencias por esta patología.
Ah, el verano 2015 o 2016.
El arranque del 2016 tuvimos mucho dengue, que llegamos hasta abril, digamos, avanzado el mes de abril, seguíamos teniendo casos de dengue, y después en julio, entre junio y julio, la gripe A. El año pasado fue muy importante en términos de licencias médicas, entonces se nos complicó bastante, pero este año, por suerte, bueno, nos dio una tregua.
Estuvimos
dengue,
más sanos.
Estuvimos mejor, estuvimos más cuidadosos, tal vez.
Se trabajó más también.
Se trabajó más. Es importante eso.
Ahora, este promedio que usted dice entre el 8% de licencias, ¿es el promedio de las licencias largas y las licencias cortas?
Es el conjunto de licencias
que se ha bajado. ¿Cómo se hace para determinar una licencia larga cuando es por temas psiquiátricos?
Porque ahí
es cuando está, o sea, es como que cuesta creer, digamos. Y hay docentes que verdaderamente están muy mal, que están verdaderamente mal, no mal de la cabeza por decirlo, pero verdaderamente los ha superado la situación,
están con alguna patología.
Y a veces, pero sí, vamos a decir que tenés un problema psiquiátrico.
Hay un doble control en este caso, ¿no?
Primero, el
docente se acerca con el certificado de su médico, de su especialista, al área de salud laboral. Ahí se lo cita a una junta médica, donde lo ven distintos profesionales, que son los que evalúan la condición del colega y son los que determinan la necesidad o no de una licencia. La opinión que prevalece en este caso es la opinión médica, ¿no? Son ellos los que dictaminan si el docente está en condiciones de usufructuar esa licencia.
De lo que hace la auditoría, digamos, en el consejo. Ellos son los que dicen sí o no, independientemente de que yo caiga con el certificado de mi médico.
Con tu certificado te sometes a una nueva junta médica.
Estos docentes que piden licencia, ¿en qué edades están? ¿Son los que recién ingresan o los que ya están entrados en años en la profesión?
Y depende del tipo de licencia, ¿no?
Las licencias largas por cuestiones psiquiátricas.
Y generalmente son los que tienen más años de antigüedad.
El
promedio de edad de nuestro docente está por encima de los 44 años.
¿44?
El promedio de edad de nuestro docente.
Mucho, bastante. Yo pensé que era que...
Estamos por debajo del promedio.
Igual estamos por debajo del promedio. Pero y con toda la con todos los jóvenes que vienen, que nacen todos los días, viste que tenemos la población más joven del país, nosotros suponemos que en algún momento también eso va... Vamos a seguir más abajo.
Es que tenemos una carrera docente que tiene un tope de un mínimo de 30 años, ¿no?
Claro.
El docente tiene que prestar servicio un mínimo de 30 años para
justamente con respecto a eso, un oyente dice, ¿cómo impactaría en la docencia la jubilación a los 70 años como propone la reforma laboral?
Y habría que hacer los números, pero bueno, implicaría en principio poco recambio. Muchos de los docentes nuevos que están tratando de incorporarse al mercado de trabajo, el sistema educativo le costaría mucho más.
Oye, pero aparte, una docente a los 70 años ya, después de haber estado 40 años frente al aula, con 35, con el estrés, no sabemos lo que es estar, digamos, lidiando con chicos, no con
adolescentes.
Totalmente.
No es para cualquiera la preparación, y también el tema de la preparación académica,
claro.
Es una carrera muy larga.
Sí, pero
muy laboriosa.
Al frente de 40 chicos, todos los días.
Vocación.
Muchas veces en doble turno. Muchas veces en doble turno.
Muchas veces en doble turno.
Justamente de los controles y de las auditorías sobre el tema de las licencias, se había hablado mucho en su momento cuando se lanzó todo este proceso de control de una específico cambio de tareas. ¿Cómo está ese tema? Porque expliquemos qué es el cambio de tareas, digamos, y después expliquemos por qué se daba un poco al juego de los vivos, como dice Dani, ¿no?
El cambio de tareas es cuando un docente está en condiciones de sacar una licencia por algo de tratamiento, pero prefiere estar en la escuela. Entonces te pide, bueno, salir del aula, pero desarrollar otra tarea dentro del sistema, ¿no?
Administrativa, por ejemplo.
Administrativa, de biblioteca, de coordinación de algún programa, de una actividad.
No necesariamente puntual,
fuera del aula. O en el establecimiento, o en otro establecimiento cercano a su casa. Viene la concentración de tareas, etcétera. Fíjate que de un total de un universo de aproximadamente 30.000 docentes, los docentes en cambio de tareas están en orden de los 300 casos, no es significativo el número.
Pero se redujo también con esta auditoría.
Se redujo mucho.
¿Cómo se cierra este 2017?
Con clase.
Sí, pero temprano terminaron, el 24 de noviembre ya no habíamos...
Terminamos el 24 de noviembre, el año pasado también terminamos una fecha similar. Arrancamos pronto también, arrancamos allá en marzo, un ciclo lectivo donde gracias a Dios tuvimos clases, un ciclo lectivo que estuvo muy cerca de lo que pretendíamos al arranque del año, en donde ni la cuestión electoral ni la cuestión
modificó,
no ha tenido un impacto negativo en la cantidad de clases.
¿Cuándo empiezan las clases?
El 7 de marzo.
El 7 de marzo.
¿Qué es
el
miércoles,
no? El 7 de marzo.
¿Por qué 7? Miércoles.
Nos presentamos el primero, los docentes nos presentamos el primero. Les damos unos días para que los chicos que tengan que recuperar o adeudan claro. alguna materia.
Eso no se modificó todavía, no, porque la ministra no había dicho que querían modificar.
No,
pero
para no lo que se va a modificar, lo que estamos pensando. Sí, lo que estamos pensando es en secundaria.
Yo ya pensé que ya el año empezaban así.
No.
No, está bien.
Lo que estamos pensando es que generalmente las mesas de exámenes previas, equivalencias libres, sean después de las vacaciones de julio.
Sí, claro.
Y no, se invierte mucho en tutorías docentes, que andan muy bien.
Sí.
Andan muy bien las tutorías docentes. El tema es que las tutorías terminan en el inicio de las vacaciones de julio, lo perdemos de vista los chicos 2 semanas, claro, y cuando vuelven a rendir, vienen muy pocos a rendir.
Sí,
¿sí?
Claro.
O sea, que rindan ya antes del
que rindan antes del receso, porque vienen con un ritmo, vienen con una...
Mauricio, la
salita
de tres
todavía no es. La salita de tres no va a ser obligatoria, pero ojalá en algún momento podamos
hacerlo. Mauricio, no empecemos a discutir.
El chico está por cumplir 18 años y
sigue preguntando lo mismo. No empecemos a discutir. Mauricio, por favor.
Te doy un ejemplo. Se viralizó en estos días un par de videos de chicos que terminan la sala 5 leyendo fluidamente. Fluidamente, sí, fluidamente. El impacto de la sala de tres.
No, pero la escuela.
No, la escuela tiene que. A leer
y escribir tiene que. Escriben en cursiva y terminamos la lista de 5.
Sí, es cierto.
El impacto
pero
de la sala de tres.
Son muy criaturas, chicos, todavía. 3 años, si obligamos a ir a la escuela, no va.
Debo reconocer que más de la mitad de la gente con la que hablo piensa como vos.
Ah, bueno.
Muchísima
bueno.
Gente.
Ah, bueno,
muchos padres piensan como vos. Bueno. Cuando hablas con los papás, sobre todo cuando te corres un poquito más hacia el interior de la provincia, cuesta mucho hasta convencerlos de que lo manden a la sala de 4. Cuesta mucho.
Pobre criatura.
Es un cambio cultural.
Viste que había un dibujito a Pepe Labur que así son los chicos con las madres, así como dice, ¿viste? Se lo ven la hora de irse.
Pero los chicos no van a sentarse en un aula, los tienen ahí contigo.
La pasan muy bien. Los chicos la pasan muy bien.
Es muy lindo.
Los chicos la pasan muy bien.
Es obligatorio, no. Si lo mandan, que sea de diversión, de onda. Pero no obligatorio. No obliguemos a los 3 años. Toda la vida después tenemos obligaciones. Mauricio, por favor.
Yo estoy a favor de la salud.
Muchísimas gracias, Mauricio, por la visita. Presidente del Consejo General de Educación, estuvo en Te Digo Más. Nos vamos a la pausa.